36 minutos, estamos de vuelta aquí en Nada Personal de Radio Duna. ¿Ya está nuestro entrevistado? Sí, sí está el teléfono.
Está. Hay unos pulgares hacia arriba que indican que es así.
Está Álvaro Belolio, director del Observatorio de la Migración Responsable y ex jefe nacional de migraciones. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Josefina, Nicolás. Muchas gracias por la invitación.
Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Álvaro, hoy tuvimos esta tragedia.
Nos acordamos que existía.
Sí, claro, volvió a ser tema, aunque siempre ha estado ahí, aunque de alguna manera más invisibilizado todo el tema de la inmigración ilegal y los altos flujos de migrantes que están ingresando a nuestro país, sobre todo por la frontera norte. Pero claro, cuando esta persona cae a la zanja, y que han estado bastante graves, claro, los peores recuerdos, los peores temores vuelven a hacerse presente y uno se pregunta cómo manejamos este tema para, de alguna manera, tener una migración responsable, evitar que cruce la gente ilegalmente, pero proteger la vida de las personas.
En general, la experiencia comparada dice que las herramientas físicas, o sea, rejas, zanjas, muros, lo que sea, tienden a no ser muy efectivos. Uno, porque efectivamente, ¿qué pasa que eso sea responsable de la pérdida de una vida o estos accidentes? También, ojo, las zanjas afectan la flora y fauna de la zona, o tiene un componente también ecológico. Y finalmente tiene que ver que no son tan efectivas, porque saltarse una zanja, uno ve, las rellenan con sacos, con tierra, ponen tablones. O sea, la barrera física tiende a no ser muy efectiva. Y la gran pregunta es, ¿por qué estas personas insisten en ingresar clandestinamente? Y las razones o los incentivos para que ingresen, esa es la razón más potente, y esa efectivamente es la razón con la cual se tiene que trabajar. Y, bueno, también entender que no hay ningún país del mundo que tenga ingreso clandestino cero. O sea, Australia, Gran Bretaña y todos son islas y tienen ingresos clandestinos. Pero las señales que se están dando en Chile hoy en día son bastante preocupantes, y este año ya llevamos el récord histórico de ingresos clandestinos, 38.000 ingresos hasta el 31 de agosto.
A ver, Álvaro, ¿te puedo hacer una pregunta? Si son clandestinos, ¿cómo los contamos?
En general, lo que se hace, la metodología que hace la PDI, es que cuenta las denuncias y autodenuncias. Las denuncias es cuando los ven en flagrancia, por ejemplo, claro, los ven cruzando, hacen un control, por ejemplo, la gente del barrio Mex y otro, y ahí lo anotan. Y la autodenuncia, que es un proceso bastante común, es que, incluso ahora por internet, los extranjeros, ellos dicen que ingresaron de forma clandestina, y con eso ingresan un proceso de muchas veces, hay un proceso administrativo, van a la corte y con eso buscan regularizar su situación. Si bien este número de denuncias, autodenuncia, no es perfecto, por supuesto, es por lo menos lo que se ha ocupado en los últimos años para estimar la cantidad de ingresos clandestinos al mes.
Claro, pero eso nos deja en evidencia que hay una cifra oscura de aquellos que no fueron vistos, que no fueron detectados, y que no se autodenuncian y que permanecen en la ilegalidad absoluta. O sea, hay un número, hay una cifra oculta.
Claro, un número negro.
Siempre hay una cifra negra, pero hay que entender que estos migrantes que ingresan clandestinos tienen acceso a salud, tienen acceso a educación, tienen otras condiciones. Por lo tanto, si hay un registro mínimo, claro, los migrantes que son completamente invisibles tendrán a ser un número menor, pero siempre va a haber una cifra negra, eso es cierto.
Claro, ahora, pero en ese sentido, y perdona por lo casi como preguntas de ABC, pero interesante porque de repente se dan por sabido. Por ejemplo, efectivamente los migrantes tienen acceso a la salud, sean legales o ilegales. Tienen acceso a la educación, sean legales o ilegales. ¿Cómo se regula aquello? El migrante que llega a un hospital y que le preguntan cuál es su carné de identidad y dice no tengo, y es atendido, ¿hay una obligación de informar? ¿Cómo funciona el sistema? Lo mismo, ¿cómo ocurre el tema con los hijos de inmigrantes ilegales que entran a los colegios, por ejemplo?
En general, lo que se hizo durante mucho tiempo es que se generó un RUT genérico para la atención.
No, no, pero eso es para lo administrativo. Yo sé cómo lo hacen, para meterlo al sistema, ¿de acuerdo? Pero ¿eso qué genera?
¿Nada? No, pero en educación, por ejemplo, ellos tenían un RUT del 100 millones. Había, no sé, 5.000 personas que tenían el mismo RUT. Entonces, ahí se genera. Pero claro, el funcionario público no tiene la obligación de denunciarlo por el ingreso clandestino, pero esos números, porque FONASA te da, cuando tú ingresas clandestinamente, te considera que eres indigente. Entonces ellos te dan un número y tú haces el cruce con los números que tienen, no necesariamente con el nombre ni con la denuncia,
de acuerdo, pero
sí con la estimación.
Pero Álvaro, ¿tú crees que darle posibilidad a esos niños de que se eduquen o que estos migrantes, aunque entren de manera ilegal, tengan un número de FONASA, se transforma en un incentivo? Porque visto desde otra perspectiva, si van a entrar igual, es mejor que cuenten con esos beneficios, por decirlo de alguna manera, a que estén vagando por las calles y produciendo situaciones probablemente de delincuencia, porque de alguna manera hay que vivir y sobrevivir.
Hay dos temas súper importantes. O sea, uno, yo creo que, y hay convenios internacionales y una concepción transversal, negarle el derecho a salud, especialmente claro, urgencia o educación a niños, yo no conozco a prácticamente nadie que plantee esa línea.
Lo habrá, pero no lo conocemos.
Claro. ¿No? O sea, yo tuve una diferencia con un candidato porque decía, claro, que no había que dar visa a reunificación familiar. Y yo dije, oye, claro, la reunificación familiar, eso es muy difícil. Pero otro punto es pensar que no puede haber un incentivo o una señal con respecto a la migración, que fue una de las grandes discusiones que tuvimos con la actual administración. Ellos decían, por ejemplo, cuando se puso el visado de turismo a los ciudadanos haitianos, que no quedaba lo mismo, porque los haitianos iban a llegar igual. Entonces, y uno mirando los datos ve el año 2017, el año de los vuelos low, entraron 130.000 haitianos como turistas, la gran mayoría quedó irregular. Se puso el visado de turismo y ese número disminuyó a 1.000. ¿Hubieron ingresos clandestinos? Sí, hubieron 600 ingresos clandestinos en los próximos 24 meses. Por lo tanto, esta lógica de que no pasa nada o no se puede generar.
¿Aló?
Uy, perdimos a Álvaro Gloria.
Le entró una llamada,
parece, efectivamente, le entró una llamada. Estamos conversando con Álvaro Belolio, ex director de migraciones de la administración anterior, actual encargado del Observatorio de Migraciones. Y con quien hablábamos sobre esa parte que de repente se da por sabida y que tiene que ver con la lógica administrativa imperante. A mí muchas veces me preguntaban, pero ¿cómo la gente va a un consultorio? Y ahora nos enteramos, por lo que nos dice Álvaro Belolio, que le tiene un RUT 100 millones.
Claro, como universal, es como un número.
Claro, un número universal. Sí. Entonces hay muchos estudiantes, o sea, las municipalidades probablemente cobran el subsidio, claro, la asignación de educación por varios RUT 100 millones de gente que en el fondo.
Claro, y hay un tema que yo creo que es inevitable, y claro, hay que buscar la forma.
Tenemos
más.
Tenemos a Álvaro Belolio.
Hola,
vuelta,
Álvaro, parece. Y te quería preguntar también respecto a eso, porque efectivamente yo creo que es muy importante tener una política migratoria clara, con los incentivos y desincentivos correctos, pero hay un hecho que es bastante evidente, y que es que a pesar de que Chile no vive sus mejores años, económicamente hablando, pero por lejos es el país, no sé si por lejos, pero es el país que está mejor en la región. Por lo tanto, sigue siendo un destino muy apetecido por el resto de nuestros países vecinos. Y ante eso, hay poco que se pueda hacer.
Ahora sí, volví, disculpen. Parece que se entró otra llamada y se varió el teléfono. Claro, lo que comentaba es cierto. Nosotros hicimos una encuesta como observatorio y preguntamos las razones por las cuales se ingresaba clandestinamente. Y hay dos objetivos. Uno, en Chile es extremadamente fácil trabajar aún siendo irregular. O sea, gran parte de los extranjeros que trabajan, por ejemplo, en aplicaciones de reparto, entraron de forma irregular a Chile y pueden ganar hasta 800 o 1.000 dólares al mes, que comparando con el sueldo promedio que hay, por ejemplo, en Venezuela, que es de cerca de 5 o 6 dólares, por supuesto que hay un incentivo gigantesco.
Pero ¿cómo una aplicación los contrata si entraron ilegalmente? ¿Lo hacen una vez que están regularizados o finalmente existe esta lógica de que el mismo está en varias aplicaciones y no es la misma persona, sino que son suplentes, digamos?
No, lo que ellos plantean es que no son trabajadores, son socios colaboradores, por lo tanto no les piden contrato. Y después tampoco valida muchas veces su identidad. Entonces tienen con una misma cuenta a varias personas. Eso es una grave falencia que hemos dicho durante muchas veces y que ahora en la implementación de la nueva ley hay un gran desafío. Pero si uno efectivamente hiciera un análisis, la encuesta que sacó el Banco Mundial en febrero dijo que cerca del 25% de los migrantes venezolanos trabajaban en aplicaciones de reparto. Esos son 125.000 ciudadanos, de los cuales yo diría que al menos la mitad ingresó clandestinamente a Chile.
¿Y siguen siendo ilegales?
Sí.
¿O logran regularizarse una vez acá? Porque Si ya tienen un trabajo, me imagino que es más fácil. Ahora, no son contratos...
No son contratos
de trabajo, son modalidades distintas. Pero tienen que sacar una licencia para manejar estas motitos. Me imagino que también hay ciertos... Les empiezan a requerir ciertas formalizaciones.
Dos cosas. Uno, ocupan la licencia del país de origen, pero nunca la actualizan. Entonces, si tú mostráis tu licencia de Venezuela, con eso los dejan. Y segundo, varios tienen de estas como motocicletas con motor.
Sí, como mechiza, con motor. Doble motor, sí.
Claro, o tienen estas que tienen motor de menos de 50 cc.
El famoso mosquito cuando yo era chico.
Exactamente. El mosquito.
Entonces, se ha generado una industria de la irregularidad donde hay un acceso importante a migrantes, a este tipo, y es una señal muy importante. O sea, la gran diferencia con especialmente los países nórdicos u otros es que hasta muy poco las sanciones en Chile a quien contrata y está irregular eran muy bajas. Y esto sucede en el servicio doméstico, en la construcción, en la agricultura, y especialmente en los últimos años en las aplicaciones de reparto. Entonces, ahí hay una falencia importante de la perspectiva de la fiscalización. Y el otro tiene que ver con la expectativa de la visa, del perdonazo. Y eso se ha dicho varias veces. Por ejemplo, el actual director del Servicio de Migraciones dijo que a través de la política migratoria, ellos esperaban, que iba a ser presentada en octubre, ellos esperaban que iban a regularizar o hacer un perdonazo a quienes ingresaron clandestinamente. Y esa expectativa es muy potente. Porque al final cuestiona... ¿Por qué yo voy a pedir mi visa de hacer las cosas bien? Si se la hago mal, igual mano una visa.
Perfecto. Álvaro, muchísimas gracias por este contacto. Estamos conversando.
Álvaro, muchas gracias.
Álvaro, un millón de gracias por estar con nosotros.
Venga, buena tarde.
Hasta luego. Buena tarde. Y nos vamos, ¿no?
Pero antes de irnos, se nos quedó en el tintero Daddy Yankee. Tú debes hacer una reflexión al respecto.